del gabinete ucraniano. Ahora mismo se divisa una columna de humo en pleno centro de Kiev, en el distrito de Pechersk, que es donde se ubica el edificio gubernamental. Efectivos de bomberos siguen trabajando para sofocar el fuego con la ayuda de helicópteros. En las primeras imágenes que se han difundido se aprecian daños en el edificio en el que han volado puertas y ventanas. Es parte de un ataque ruso con objetivos por toda Ucrania. Se estima que se han desplegado cerca de 800 drones rusos con explosivos. Han lanzado 4 misiles balísticos y 9 misiles de crucero. Además del principal edificio del gobierno ucraniano en Kiev, el ataque se ha dirigido hacia infraestructuras civiles y edificios residenciales. Según las autoridades locales, en uno de los bombardeos han sido asesinados un bebé y 2 mujeres. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de señalar en redes sociales que el ataque masivo de esta noche es un crimen consciente y un alargamiento de la guerra por parte del Kremlin en plenas conversaciones diplomáticas. Pide a Estados Unidos que imponga a Rusia nuevas sanciones. Y en Navarra sigue fuera de control el incendio en Urraúl. A primera hora se ha producido el relevo de efectivos que han estado trabajando durante toda la noche. Es un fuego que permanece en nivel 2 de alerta. Pamplona, Esther García.
Continúan las labores de extinción de este incendio declarado en Urraúl Alto. En estos momentos, efectivos de bomberos que han trabajado durante toda la noche en el terreno están siendo relevados por sus compañeros de todos los parques de Navarra. Además, se reincorpora también a esta hora, a las 10, los 2 recursos aéreos que envía el Ministerio y que se suman a los 2 helicópteros del Gobierno de Navarra que han retomado las labores a las 8 de esta mañana. Un incendio aún sin controlar que se espera que provoque graves consecuencias forestales, pero por el momento, según el Gobierno de Navarra, no se prevé desalojar a localidades cercanas, que eso sí, están a expensas de cómo evolucione la situación. Un incendio que se declaraba ayer por la tarde en un campo cosechado sin empacar y automáticamente se activaba la situación operativa 2 del plan Infona, una situación que hasta ahora continúa.
Pendientes también del incendio de Castromil en Zamora. En este punto la situación mejora, sobre todo gracias a las condiciones meteorológicas favorables. Está perimetrado al 60% y ha bajado al nivel 1 de peligrosidad. El alcalde de esta localidad, Jesús González, asegura que espera que se apaguen las llamas en pocas horas, pero que falta mucha prevención.
La sensación que tenemos con este verano de incendios, pues es que hay que hacer algo más durante todo el año, en plan prevención. Ahora no es el momento, ahora hay que apagarlo y luego habrá que sentarse y hablar de la prevención.
En Roma, en la Plaza de San Pedro, acaba de comenzar la ceremonia de canonización de 2 italianos con devoción universal. Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, el primer millennial en subir a los altares. Es además la primera canonización del Papa León XIV. 2 grandes retratos de Acutis y Frassati presiden la liturgia para subrayar que desde hoy se van a convertir oficialmente en santos. Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. A los pies de los tapices, con las imágenes de los 2 inminentes santos, León XIV acaba de comenzar la ceremonia en la que proclamará santo al primer beato que ha vivido en el siglo XXI, Carlo Acutis, que comparte ceremonia con Pier Giorgio Frassati, un estudiante de ingeniería amante de la montaña. Ante una plaza de San Pedro con gran presencia de jóvenes, banderas de decenas de países y pancartas con frases significativas de los santos, en breves momentos el pontífice leerá la fórmula de canonización y después las campanas de San Pedro tañerán con fuerza para dar la noticia al mundo. No es muy frecuente que en esta liturgia asistan los padres y hermanos de un nuevo santo, como es el caso de Carlo Acutis. El familiar más cercano de Pier Giorgio Frassati es su sobrina Wanda, de 96 años, sentada ya en primera fila. Será quien lleve su reliquia ante el Papa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Otro de los grandes protagonistas de este domingo es Carlos Alcaraz, que aspira a su 6º Grand Slam en la final del US Open. Roberto Calvo.
De nuevo el italiano Yannick Sinner como rival, igual que en Roland Garros y Wimbledon, una victoria para cada uno, y Nueva York será el desempate. El puesto número 1 del mundo del tenis también en juego. Sobre lo que reflexionaba así Carlitos Alcaraz.
Esa final me va a recordar un poquito a la de 2022, ¿no? El jugarme en un Grand Slam y el número 1. Va a ser algo como un flashback, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero obviamente para mí está más o está primero el hecho de jugar una final e intentar ganar una slam que recuperar el número uno.
En fútbol, la selección española se enfrenta a las 9 menos cuarto a Turquía en su segundo partido clasificatorio para el Mundial 2026. La segunda división no para, con el Ceuta Huesca a las 2, a las 4 y cuarto Real Sociedad B, Cádiz y Burgos, Unión Deportiva Las Palmas, y a las 6 y media Almería Racing Cultural Leonesa Leganés. La Vuelta Ciclista España va por su vuelta número 15 y en automovilismo hoy domingo de carreras en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP.
Gracias, Roberto. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que te acompaña regularmente sábados y domingos en la cadena COPE desde las 10 hasta las 2 del mediodía. Y ahí estaremos hoy. Es 7 de septiembre, domingo, y ahí donde lo ves, esta noche tenemos regalo, como los niños que dejan el diente debajo de la almohada. España va a ser testigo de un eclipse lunar total. Lo llaman también luna de sangre por su intenso color rojizo. La Tierra se va a poner entre el Sol y la Luna y esta aparecerá eclipsada sobre el horizonte. Dicen que será especialmente hermoso y que podremos divisarlo todos los españoles, excepto la zona más occidental de Galicia y las Islas Canarias, donde solo se observará la fase parcial. Tomando Madrid por ser el centro como referencia, el máximo del eclipse se producirá a las 8 y 11 de la tarde. Recuerda, 8 y 11. Y el fenómeno total se verá entre las 6 y media y las 10. Se necesita un cielo despejado y la cosa va a estar ahí, con un poco de nubes. Vamos a ver si tenemos suerte. Serán Baleares y Cataluña quienes avistarán mejor el fenómeno. Para la visión óptima, aconsejan los del Instituto Geográfico Nacional que nos pongamos en una zona despejada hacia el este del cielo. Pues nada, a disfrutar esta tarde, que hoy no se necesita ni gafa ahumada ni cristal para observar esta maravilla. Por lo demás, hoy cambia el tiempo. Pasa un frente atlántico del oeste al este que irá dejando nubes y lluvias desde Galicia por todo el Cantábrico y desde el oeste de Castilla, pasando por León, Extremadura, Andalucía Occidental y hasta el Bajo Ebro. Las mínimas van a bajar en general. Para la semana, Olcina nos hacía el pronóstico.
Empezaremos con esta inestabilidad del domingo-lunes, seguiremos el miércoles con otra banda de lluvias, aunque ya digo, no muy abundantes ni generalizadas, el sur y el Mediterráneo apenas se van a enterar de este nuevo paso frontal, y terminaremos la semana de nuevo con calor.
Y día grande en los deportes, ya has oído, Antonio, con este Alcaraz que tantas alegrías nos está dando. Qué verdad que trabajar intensa y ordenadamente da sus frutos. Lo demuestran las escuelas españolas del tenis, de las que podíamos copiar también en economía, también en empresa, también en política. Después del monstruo Nadal, de nuevo nos dan alegrías. Alcaraz ha llegado a la final del Open de los Estados Unidos y se enfrenta a otro que descolla, el famoso Sinner, que a pesar del nombre es italiano. Habrá que poner la tele en la calle o asomarse alternativamente al balcón y al salón, porque coincide con el eclipse. El italiano derrotó a Alcaraz en la final de Wimbledon y ahora esperamos que el murciano le dé su merecido. Es la quinta vez que se enfrentan en una final y esta vez es Nueva York el escenario. Y hoy tenemos teatrillo. Ole, 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 porque la política también es escena y montaje y primas donas. y representación. Es lo que Calderón llamaba el gran teatro del mundo. ¿Cómo se lo pasan? Cada presidente tiene su alter ego, su ayudante chusco, ese listo lenguaraz capaz de decir lo que ellos piensan, pero con más gracia y desvergüenza. Alfonso Guerra lo hizo insuperablemente para Felipe González, por ejemplo. Al chusco se le encomiendan las masas, el jaleo, el boxeo directo, que alegra la escena. Es también una cuestión de caracteres, de temperamentos. El líder suele ser más templado, presidencial, contenido, ajustado. La pareja, en cambio, es visceral, chispeante, mordaz y hasta divertida. Cada Quijote tiene su Sancho, cada Alicia su conejo, cada Pinocho su Pepito Grillo. El de Pedro Sánchez, te lo puedes imaginar, es ahora Óscar Puente, maestro de las redes sociales y látigo de la derecha. Bueno, pues Alberto Núñez Feijóo ha buscado en Miguel Tellado, al que ha nombrado secretario general del PP, su contraparte. Es un buen orador, directo a la mandíbula, y ayer hablaba en un mitin de Pamplona de terminar con el régimen sanchista. Tellado criticó la entrevista televisiva de Pedro Sánchez en la que se metía con los jueces y habló de la muy vergonzosa peregrinación del presidente de Cataluña, Salvador Illa, a Bruselas para implorar a Puigdemont unas semanas más de apoyo al gobierno. También apuntó que el año judicial no empezó el viernes con el acto con el fiscal general del Estado, sino que empieza en realidad el próximo miércoles, cuando Begoña Gómez, la mujer del presidente, sea vista sentada en los juzgados. Bueno, esto de Begoña les pone de los nervios, te lo puedes imaginar. En determinado momento, Tellado aludió a que este curso va a ser el final de Pedro Sánchez y que el PP va a terminar con un gobierno que a su juicio nunca debió producirse.
Este puede ser el último curso político de este gobierno, el último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país.
Todos hemos usado alguna vez la expresión hay que enterrar ese discurso o esa costumbre. O estos disgustos me van a llevar a la tumba. Yo lo digo mucho. Son expresiones comunes. Pues ¿para qué queríamos más? ¡Qué bárbaro la que ha liado ayer el régimen! Según ellos, la palabra fosa remite a la guerra civil y es insulto, sí, a las víctimas asesinadas en las cunetas del 36, como lo oyes. Todita la tarde de ayer, escuchando las reacciones, empezó Sánchez con un mensaje contra el nuevo secretario general del PP. Es un insulto, escribía, a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia, un cuestionamiento de la democracia, una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tienen nada positivo que aportar a nuestro país. Venga, Pedro, yo creo que te has flipado un poquito. Detrás de Pedro salieron todos los pelotas, Óscar Puente, la ministra de Sanidad, Mónica García, y hasta el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se apuntó al carro.
Basta ya. En este país se cavaron fosas y se perdieron vidas cuando quienes acababan en esas fosas eran quienes defendían la democracia y la libertad. Y que hay miles y miles de personas que no han podido ser devueltas a sus familias y siguen en esas fosas. Y se le está faltando al respeto a esas personas y a la dignidad de las víctimas.
Y no te lo pierdas. Alguien de ordinario más templado, Josep Borrell.
Este país, en nuestro país, hablar de cavar fosas para enterrar a un gobierno agonizante no le puede pasar a nadie desapercibido, que es un mensaje subliminal terrible.
De verdad te digo que están para hacérselo mirar. Nosotros con los hijos como locos porque cobran 1.200 euros al mes, sin poder casarse porque no les alcanza para el piso, con los chavales marchándose al extranjero para labrarse un futuro y con la cesta de la compra por las nubes y estos en la guerra civil. Te digo de verdad que menos mal que nos lo tomamos con humor, porque es para ponerlos castigados en el cuarto de las vergüenzas y los castigos. Qué cosas bastante más graves. Por ejemplo, es muy grave efectivamente lo de Salvador Illa. Y hoy da entrevista larga en La Vanguardia y vamos a conocer con Beatriz Pérez Otín qué es lo que ha dicho. Lo primero, vamos a compartir contigo sus breves declaraciones a su regreso de Bruselas tras reunirse esta semana con Puigdemont.
No voy a hacer declaraciones, gracias.
Bueno, declaraciones, por decir algo, no dijo prácticamente nada, ni pío. Sin embargo, hoy leemos en La Vanguardia: hasta que Puigdemont no pueda volver a España, no habrá plena normalidad en Cataluña. Buenos días, Beatriz Pérez Otín.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes de fin de semana. Bueno, pues esto es lo que ha dicho para La Vanguardia. Es una entrevista doble página y lo dice el presidente de la Generalitat 5 días después de reunirse en Bruselas con Puigdemont. Asegura que la nueva normalidad no se va a alcanzar hasta que dirigentes como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, puedan ejercer con total libertad sus derechos políticos. En el caso, por ejemplo, de Oriol Junqueras, que se pueda presentar a unas elecciones y que Puigdemont vuelva a casa, ¿no? Esta semana Illa, como sabemos todos, viajó a Bruselas, se entrevistó con Puigdemont. Es un encuentro que en la entrevista él califica, Illa me refiero, de cortés, centrada en el diálogo político, aunque sin acuerdos concretos. La prioridad es garantizar la convivencia en Cataluña y defender los intereses de todos los ciudadanos. En la entrevista de La Vanguardia, Salvador Illa destaca entre sus logros el programa de 50.000 viviendas protegidas y el retorno de empresas a Cataluña. También reconoce que tienen por delante mucho trabajo para mejorar la movilidad en Rodalies. Y sobre la relación con el Gobierno de España, subraya que la cooperación con Pedro Sánchez ha sido muy positiva. Defiende la colaboración frente a la confrontación. Además, recuerda que por primera vez el Gobierno, el Govern, gestionará más de 40.000 millones de euros en recursos públicos y trabaja en un nuevo modelo de financiación autonómica diseñado para beneficiar a Cataluña y respetar la equidad con el resto de las comunidades. Cristina, ya advierte que el verdadero riesgo no es la autonomía catalana, sino el egoísmo fiscal, criticando modelos de competencia a la baja, y señala a Madrid.
No sé, yo verdaderamente flipo recordando cómo Sánchez nos prometía perseguir a Puigdemont por toda Europa. Y ahora este señor que ha atacado España, es importante que regrese a España. O sea, es crucial para la paz nacional que este fugado se incorpore a la nación. Verdaderamente asombroso. Por cierto, hay noticias en el sentido de los chantajes que los partidos independentistas piensan hacer al gobierno para obligarle a trabajar a su favor a cambio de ayudarle en los presupuestos. Esquerra Republicana de Cataluña va a presentar en el Congreso de los Diputados mañana una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, la LOFCA, para reabrir ese debate sobre el reparto de recursos y la autonomía fiscal de Cataluña. Dice Junqueras, este que tanto alaba Illa, que el paso es esencial para asegurar el apoyo de su partido a los presupuestos, en efecto, y que con Gabriel Rufián van a registrar la iniciativa en la Cámara Baja. Esquerra busca que Cataluña pueda equipararse a los cupos fiscales de Navarra y el País Vasco, dejando de depender del sistema compartido con otras 14 comunidades autónomas en el que el Ministerio de Hacienda mantiene la última palabra sobre la recaudación y distribución de recursos. Esta es la cuestión de fondo, Beatriz.
Pues así es. Actualmente la mayoría de las comunidades dependen de un sistema centralizado donde el Ministerio de Hacienda tiene la última palabra sobre el reparto de los recursos, salvo excepciones, como apuntabas, que son Navarra y País Vasco, que cuentan con su cupo propio y recaudan directamente sus impuestos. Lo que ahora quiere Esquerra es que Cataluña adopte un modelo similar, permitiendo que su agencia tributaria catalana gestione tributos clave como el IRPF de forma progresiva. La idea es que la Generalitat pueda recaudar y redistribuir los impuestos dentro de su territorio, fortalecer la autonomía fiscal y la capacidad de inversión. Por poner un ejemplo, bueno, pues actualmente un trabajador catalán paga su IRPF al Estado, que luego decide qué parte retorna a Cataluña. Con este modelo propuesto, Cataluña va a recaudar o recaudaría directamente el impuesto y podría decidir cuánto destinar a educación, sanidad, infraestructuras dentro de su región. Esto permitiría que el dinero recaudado se invirtiese más rápido de acuerdo a sus prioridades.
Y con mucha preocupación ponemos ahora la mirada en Israel. Hemos sabido, efectivamente, que ayer se ha producido una escalada de la guerra que ha dejado decenas de miles de víctimas, ya lo sabes. Concretamente, Israel ha señalado que abre una nueva zona de supuesta protección a la población en el sur del país y obliga a la gente a abandonar Gaza, la ciudad de Gaza, y dirigirse al sur, a lugares como Yan Yunis y el campamento de Muwasi. Es una crueldad extraordinaria porque la población gazatí al final es la que menos importa y la que se encuentra secuestrada entre unos y otros. Con relación a esta cuestión, PSOE y Sumar negocian ahora aprobar sanciones contra Israel, Beatriz, en el Consejo de Ministros del martes.
Eso es, el gobierno trabaja, entre otros asuntos, en la aceleración del embargo de armas al Estado judío que se tramita actualmente en el Congreso como proposición de ley. España podría dar este martes un giro histórico en su política exterior. PSOE más Sumar están estudiando un paquete de sanciones contra Israel que incluirían no solo acelerar el embargo total de armas, que decíamos, sino también declarar persona non grata al primer ministro Netanyahu y a varios de sus ministros más radicales. ¿Qué propone Sumar además? Retirar a la embajadora en Tel Aviv, impedir que puertos y aeropuertos españoles se usen para tránsito de armas o cortar relaciones comerciales con empresas del sector militar israelí. Por su parte, Izquierda Unida va aún más lejos y amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se aprueba ese embargo inmediato.
Y nos vamos a la Vuelta Ciclista, que sigue trayendo sus noticias. El equipo de ciclismo Israel Premier Tech ha decidido retirar la palabra Israel de sus maillots durante el resto de la Vuelta a España, porque, como sabéis, los corredores están siendo objeto de un hostigamiento muy constante. La medida busca priorizar la seguridad de los ciclistas después de las protestas que han interrumpido etapas de la competición.
El episodio más destacado fue en la etapa 11 en Bilbao, donde manifestantes con banderas palestinas bloquearon la meta, obligando a los organizadores a detener la carrera 3 kilómetros antes de la línea de llegada. Entre los manifestantes se encontraba Ivón Miñeca, conocido por su pasado como colaborador de la banda terrorista ETA, lo que ha generado polémica y críticas políticas en España sobre el apoyo de ciertos sectores a estas manifestaciones. A pesar de la retirada de la palabra Israel, las propuestas, Cristina, han seguido. Han ocurrido también en la etapa 14, en Avilés. Nuevos manifestantes interrumpieron la carrera y confrontaron a los vehículos del equipo, provocando la intervención de la policía y la detención de varios activistas. El propietario del equipo, Silvan Adams, ha descartado retirar al equipo de la competición. Dice que esto sentaría un precedente peligroso. Y por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogia al equipo por mantener su participación y enfrentar las propuestas con firmeza.
Y seguimos en el exterior porque hay que ver la que hay liada en Francia. Miramos a nuestros vecinos. El país galo atraviesa una profunda crisis política que, atención, va a derribar el segundo gobierno de Emmanuel Macron en menos de un año. El primer ministro, François Bayrou, enfrenta mañana, 8 de septiembre, una moción de confianza porque ha presentado un plan de austeridad que incluye recortes en pensiones y salud, y las medidas pues han generado un fuerte rechazo social y político. Es una inestabilidad que se prevé se lleve por delante al primer ministro, y Macron ha convocado en consecuencia a su coalición centrista y al Partido Conservador, los republicanos, y les ha propuesto un posible consenso con el Partido Socialista, que ya sabes que en Francia está extraordinariamente mermado, ¿eh? El histórico Partido Socialista está en bajos absolutamente simbólicos. Sin embargo, los republicanos de centro-derecha rechazan cualquier acuerdo con los socialistas, y a su vez estos exigen liderar un gobierno de izquierda, y proponen un plan de ajuste con recortes moderados. O sea que vamos a tener un Macron muy, muy atrapado, Beatriz.
Eso es. Francia arrastra desde hace tiempo esta crisis interna que incluso ha puesto en jaque su estabilidad y la seguridad del país. Y los ciudadanos franceses no tienen la paciencia que tenemos los españoles. Todo empezó con las elecciones legislativas de junio de 2024, donde el bloque centrista de Macron pierde su mayoría y la izquierda radical y la extrema derecha ganan terreno y dejan el Parlamento fragmentado y dificultan la formación de gobierno. En diciembre de 2024, es decir, hace 8 meses, el entonces primer ministro Michel Barnier es destituido por una moción de censura, algo que no ocurría desde 1962, y Baró asume prometiendo ese mismo cargo, estabilidad, pero hoy el gobierno también se encuentra al borde del precipicio.
Es alucinante porque vemos cómo los grandes países europeos hacen equilibrios para evitar la llegada de la ultraderecha al poder, que es el seno de toda esta crisis en Francia, y las distintas coaliciones apenas lo logran.
La crisis...
Y ayer vimos en Madrid una estampa curiosa, un montón de mujeres vestidas de rojo con cofias blancas al estilo del cuento de la criada. Son feministas contra los vientres de alquiler que se concentraban para pedir contundencia ataviadas con ese traje que se popularizó en la serie. Expresan en efecto esa posibilidad de que una mujer lleve un embarazo para una pareja que literalmente compra al hijo y denuncian los intentos de legalizar la explotación de las capacidades reproductivas de las mujeres.
En España la gestación subrogada sigue siendo ilegal y está prohibida en el Código Civil. Sin embargo, la presión de sectores que buscan su regulación ha generado un debate intenso con propuestas de legalización que buscan imitar modelos internacionales en otros países europeos. Este contexto explica la relevancia de la movilización y la preocupación de las organizaciones feministas. Más de 500 mujeres recorrieron el centro de Madrid este sábado para exigirle al gobierno una postura firme frente a lo que consideran una explotación reproductiva. Organizaciones como Temis, la Federación de Mujeres Progresistas y el Fórum de Política Feminista, junto con otras entidades, lideraron esta propuesta bajo el lema «Las mujeres no se usan, no a los vientres de alquiler».
Y hoy es un día histórico, iba a decir en la Iglesia Católica, pero realmente es en buena parte de la cultura europea, porque en Roma tiene lugar la canonización de 2 jovencísimos muchachos. Carlo Acutis murió con 15 años y Pier Giorgio Frassati con 24, y constituyen un relevante modelo para los jóvenes de hoy en día.
Fíjate, Carlos Acutis nació en 1991 y falleció en 2006, tenía 15 años, lo has dicho, y va a ser recordado como el primer santo millennial. Destacó por una profunda devoción a la Eucaristía y por un talento especial con la tecnología. Creó un sitio web para documentar milagros eucarísticos en todo el mundo, lo que le valió el apodo de Influencer de Dios.
Carlos se firmó a sí mismo diciendo, estoy destinado a morir. Dibuja una hermosa sonrisa, mira al cielo. Yo he encontrado este vídeo después de su muerte en su ordenador. Una mañana me desperté y oí una locución, una voz que me decía por dentro, testamento. Y yo pensé, quién sabe, a lo mejor Carlos me ha dejado un testamento. Voy a su habitación, busco y busco y no hallo nada. Por casualidad abro su ordenador y me encuentro con este vídeo.
Bueno, pues Cristina es la madre de Carlo Acutis, Antonia Salzano, que vamos a tener la ocasión de volverla a escuchar a partir de las 12 con un especial que le dedicamos en fin de semana.
Sí, porque yo le he hecho una larga entrevista de una hora a esta mujer, verdaderamente sorprendente, por cierto, que también la ha entrevistado nuestra Eva Fernández.
Eso es. Aquí la escuchábamos en el documental El cielo no puede esperar, del director José María Zavala. Su canonización se sustenta en 2 milagros atribuidos a su intercesión, la curación de un niño brasileño con un raro trastorno pancreático y la recuperación completa de una joven de Costa Rica después de un grave accidente en bicicleta.
Ahí estaremos en Roma, insisto, vamos a poder oír a la madre de este muchacho, una señora bien interesante, y en unos instantes vamos a estrenar sección y sección de humor.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Escuchas Tiempo de Juego?
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
Mo. Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí. Este fin de semana, España sigue su camino al Mundial 2026. Este domingo, Turquía, España.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la espalda es el cogote?
Y pendientes de la Liga de Segunda, el Eurobásquet, la Vuelta Ciclista, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Todo en tiempo de juego con Paco González.
Yo creo que ha sido la paletilla.
Manolo Lama.
Pero vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
Fin.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio con los precios imbatibles. Para que empiecen con buen pie con los deportivos con cierre autoadherente a un precio imbatible de 9,99€. Hasta el 18 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Querida afición, el 14 de julio de 2024...
Todo tembló.
Ocurrió exactamente a las 22:44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados.
En la escala Richter.
Victoria. Cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-302010.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¡Seminuevo! Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 mini bricks a 1,50 euros. 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Y un litro a solo 1 euro. Fruta leche Don Simón. Para beberte el mundo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La vuelta a la rutina puede ser un desafío, pero tomar pequeñas decisiones saludables nos ayuda a afrontarla con más energía. Como por ejemplo, desayunar un kiwi Zespri Sungold. Sí, sí, los amarillos. Son súper dulces, jugosos y lo mejor, tienen el 100% de la vitamina C que necesitamos en un día. Ideal para reforzar las defensas en esta época del año. Arranca el día eligiendo sano con el sabor de los kiwis amarillos Zespri Sungold.
Zespri.
después de la entrada siempre seria, vamos hoy a reírnos a mansalva, que hace falta, que hace falta. Y qué alegría la de los oyentes al saber que el que viene ya es un antiguo conocido, que es Fernando Martín. Ya sabéis que está en Cadena 100, que ahí hace el monólogo de Fer, pero lo importante es que vuelve a casa, Fernando.
Muy buenos días.
A mis pechos.
¡Cristel!
¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
¿Cuántos años hacía que no decía, efectivamente, buenos días, Cristel? ¡Qué
es
alegría!
Es muy importante para mi corazón.
Qué felicidad volver a estar aquí.
Que ha crecido, se ha casado, bueno, tiene dos niñas, bueno, que se ha hecho un adulto.
Bueno, ahora soy una persona de provecho, no como antes.
Ay, ¡qué bobo es!
Es tremendo. La que no sé si es de provecho, ahora me dirás tú qué opinas, es María Pombo.
No sé, explícale si a la gente lo que ha hecho. Luego en la escuela de vida, en la tertulia de vida, hablaremos de ello.
Se ha liado esta semana un poquito por estas declaraciones.
Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
¿Qué te parece?
Pues una polémica.
Que no le gusta leer a la niña.
Porque que a uno no le guste leer es circunstancia que se repite a menudo y que se da. Pero que te ufanes esto. Bueno, luego le diré a estos de la tertulia de vida a ver qué opinan.
Exacto.
Pero se ha liado
mucho porque, claro, no le gusta leer a la niña. Y además, esto no lo ha dicho ella, pero lo digo yo, ella es más de esperarse a que saque la película, ¿sabes? Por eso ha dicho que no le gusta leer.
Bueno, para quien no sepa quién es, María Pombo es lo que llaman una influencer, ya sabéis que trabaja en las redes sociales, con un éxito probablemente la mayor de España.
Exactamente, es la mayor de España, yo creo, ahora mismo. También te digo, no me extraña que no le guste leer, porque es que esto hay que denunciarlo. Los libros cada vez traen menos fotos. Entonces yo estoy de acuerdo con ella un poco, ¿no?
Estampas.
Y también te digo, no me extraña que María Pombo no lea, porque es que, a ver, tiene 1000 hijos, no sé cuántos hijos tiene. Y todo el mundo
tiene
3 o 4 por lo menos. Y leer con hijos, eso sí que es la odisea.
¿Por qué? Porque por tu experiencia.
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Claro, si te vas a coges el libro y ya te están, papá, mira, papá.
Es que tienes que cambiarte el cuento.
Es imposible. Solo la mitad de los españoles se identifican como lectores frecuentes. La otra mitad son influencers. ¿Qué te parece?
Ese es el problema, ese.
No, es broma. Fíjate si es broma que yo un poco de razón le doy a María Pombo en lo de que leer no te hace mejor persona, ¿eh? Estoy de acuerdo. No te hace mejor persona. Anda que no he conocido.
Yo tengo mis reservas, fíjate. No he conocido.
Yo he conocido a mucha gente que lee mucho y luego es más mala. Es más mala que una diarrea con tos. Es malísima.
¡Ay, qué horror! ¿Te imaginas?
Pues imagínate. No sigas.
No.
Dicho esto, es verdad que no hay que hacer apología tampoco de la no lectura. No hace falta hacer apología.
Eso es lo que yo digo.
Los libros son, si se me permite la hipérbole, los pilares de la Tierra. ¿Te lo has leído?
Bueno, ¿quién no ha leído los pilares de la Tierra? Lo que pasa es que no lo admiro.
Y sirven para muchas cosas. Los libros, por ejemplo, para agredir a una persona.
Físicamente.
Claro. Hombre, pues con los pilares de la Tierra ya me dirás tú. Le das
bastante.
A uno ahí en la cabeza
sí,
y le
sí,
abres.
Sí.
Y también sirve para una cosa muy importante, que es para las videollamadas. Para que se vean de fondo en la estantería, simplemente para que los vean.
Ahí sí.
Y todo el mundo diga, bueno.
Yo sospecho que algunos los han comprado solo los lomos.
Exacto, y la gente lo ve y dice, madre mía, qué lector.
Sí, qué lector.
A mí me encanta leer, Me encanta leer. A mí me pasa al revés que a María Pombo. Yo, si sacan una película, yo hasta que no sacan el libro no veo la película.
Bueno, muy bien.
Me pasa al revés que a María Pombo.
Además suele defraudar la película, respecto al libro.
El otro día mis hijas me decían, papá, queremos ir al cine a ver la Patrulla Canina. Y yo les he dicho que hasta que no saquen el libro de... Hasta que no saquen el libro de la Patrulla Canina.
O los tomos.
Exacto, yo no la veo. Me gusta mucho leer, pero te voy a reconocer una cosa, Cristel, y es que esto te va a sorprender, o no sé. El Quijote, que es el libro más leído después de la Biblia, yo no me lo he leído.
Hay una fórmula para leerse el Quijote, Fernando, que es abrirlo al azar y leer una página.
Pues yo del Quijote solo me he leído El Principito. O sea, lo del principio,
ay,
que es lo
favor.
De En un lugar de la Mancha.
Sí.
Eso es lo único que me he leído.
Ay, por favor, no digas eso en
es
público.
Es que luego me vengo...
¡Que eres un periodista!
Pero me vengo abajo. Se me hace muy denso. Yo sé que esto hay mucha gente que lo considera, ya que hablamos de libros, lo considera un crimen, ¿no? Y que merecería un castigo.
Bueno, lo que pasa es que hay que reconocer que hoy en día es un lenguaje arduo. No es inmediato.
Es un tocho,
decir que
Cristel.
Es un cómic, pues no.
Es un
por
tocho.
Eso te digo que leas de vez en cuando una página, te asombras.
Es un tocho.
Y si te digo además que Don Quijote está con Sancho encima de un burro o de un caballo y se hacen encima Y la escena es hilarante. Ay. A que se te pica la curiosidad. Así que te gusta lo
hombre,
marrón.
Hombre, si me lo vendes así, me gusta. A ver, antes me gustaba más, ¿eh? Desde que soy padre, efectivamente. Pero que te digo que es un tocho que no veas, y menos mal que Cervantes era manco, ¿eh? Porque si no llega a ser manco, hubiera sacado Cervantes el Quijote 2 y el Quijote 3, de verdad. Yo le daría una actualización, un lenguaje más moderno, ¿sabes? Para captar
eso
a la juventud.
Trapiello.
Yo lo hubiera hecho un poco, pues, como un poco 50 sombras de Grey, para darle así un poquito, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes cómo lo podríamos...
Dulcinea,
¿sabes cómo
Don
lo habríamos
Quijote.
Titulado? Le podríamos titular Vaya lanza tiene Don Quijote.
¡Qué monstruosidad!
Vaya lanza, ¿eh? Y otro truco, por ejemplo, para fomentar la lectura, que para que no pase como con María Pombo, sería convertir la lectura en un premio, sobre todo con los niños, para que aprendan a leer desde pequeños. Ah. En plan, decirles cosas como: como no te comas las acelgas, ¿eh?, te quedas esta noche sin República de Platón, ¿eh?
¿Y tú crees que va a funcionar?
Hombre, si lo conviertes en un castigo, los niños es como lo prohibido, van ahí.
Ahí
¿eh?
Van.
¿Eh? Como no recoges el cuarto, no hay metamorfosis. ¿Eh? Yo creo que podría funcionar.
Metamorfosis, por favor, pobre pica.
Hay que leer en la medida de lo posible, hay que abrir los libros. María Pombo, si nos estás escuchando, dale una oportunidad, de
Yo
verdad.
Creo que Fernando es así, entre otras cosas, porque ha leído un montón.
Yo he leído, el Quijote no, pero he leído...
Vamos a empezar con la escena esa marrón y ya verás cómo te aficionas. ¿Qué? ¡Fernando Martín, bienvenido!
¡Gracias!
Qué alegría que ahora soy Cristel de nuevo. Bueno, en el estudio ya está nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Buenos días, Cristel. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días.
Carmen, Igor.
Que no me adelantes, que las presento. Carmen Candela, nuestra endocrina. Buenos días.
Buenos días, Pedro. Buenos días, Cris.
Buenos días.
Y por fin está mamá. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya estás en Madrid tranquilamente, ¿no?
Sí, tranquilamente.
Ya ha salido de Hoyo Casero en Gredos, por cierto, que os han caído dos incendios, ¿no?
Muchos. Es que hemos tenido días que no se veía la sierra de enfrente de tanto humo que hemos tenido, ¿eh? Hasta el humo de Zamora nos llegó, es que era tremendo, bueno, tremendo, tremendo.
Tremendo,
yo no sé.
Tremendo.
Si
y además...
no toman ahí alguna medida, no sé lo que pasa. Además, este año él no estaba altísimo. Y como ya no hay ganado que lo coma, ya no hay cabras, ya no hay rebaños, pues es muy fácil. Las laderas de las carreteras estaban saturadas de heno y yo creo que es donde muchas veces se originan.
Fíjate, un paisaje tan puro como el aire de Gredos, de repente lleno de ceniza, de tal manera que la gente se marchaba de Hoyo Casero y que en Madrid encontraba respiro muy fuerte, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh? Es bueno, verdad, porque el día que vine a Madrid se respiraba mejor aquí que allí.
Vamos a ver la que ha liado María Pombo, que también ha dado pie a nuestros comentarios con Fernando Martín. ¿Qué es lo que ha pasado, Beatriz?
Te cuento, porque todo empezó a principios de esta semana cuando María Pombo estaba mostrando su salón, sus nuevas estanterías, y de repente una tuitera le dice: bueno, son muy bonitas tus estanterías, pero yo ahí no veo libros interesantes, solo veo trastos. Y bueno, ella enseguida respondió a esta seguidora y dijo que, a ver, lo voy a leer textualmente.
Eso es,
¿vale?
¿Qué es lo que escribió?
Porque este es el
quid
de la cuestión.
Lo dijo en TikTok.
Se defendió y dijo que leer no nos hace mejores personas. Y dijo textualmente: creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer y encima no sois mejores. En otro vídeo aclaró que sí, que ya lee cosas. En ese mismo vídeo decía que le gustaba el interiorismo, la fotografía... y
los libros de autoayuda, etc. Pero la frase crucial es cuando dice: no sois mejores por leer. La cuestión es que esta frase ha generado un gran debate en las redes.
Y ya te digo, y son muchos los que no se han quedado al margen. Por ejemplo, Pilar Rahola calificó sus palabras de exaltación de la ignorancia y recordó que la lectura es un valor cultural. Y Arturo Pérez Reverte, sin nombrarla, dijo en El Hormiguero: un libro es un arma defensiva, una biblioteca es una trinchera. También hay quienes la apoyan o que matizan esas declaraciones. Risto Mejide ha defendido que leer no garantiza ser mejor persona. Dice: tú puedes leer Mein Kampf, refiriéndose a Mi lucha de Hitler, y no significa que seas mejor persona. Y Marilo Montero respalda su derecho a opinar y criticó que se juzgue, se la juzgue por ello a Pombo.
Pues está servido el debate y se lo vamos a servir a los miembros de la Escuela sí, de Vida. A ver, ¿quién abre?
¿Sois valientes vosotras o empiezo yo?
Empieza Pedro,
empiezo
venga.
Empiezo yo, hombre. Verdaderamente, lo que dice María Pombo en lo que es su extensión, pues no le falta la razón, ¿no? No le falta la razón y yo también la voy a dar.
Sí, estoy
razón,
de acuerdo en ello, ¿no? Sí, sí,
es decir,
sí.
Ella lo que creo
ahora
es que
te doy paso, mamá,
nos
espera.
Introduce ese concepto de elitismo cultural, ¿no? Que hace que las personas que tengan cierta cultura y acceso a la misma se sienten superiores a los demás, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que ella plantea de una forma que se enfadó demasiado y ya utilizó eso de no sois superiores, ¿no? Uh-huh. Eso de no sois superiores también tiene cierta bueno, habría que criticarlo también, ¿no? Pero vamos, en definitiva, lo que dice María Pombo es todo esto y, desde luego, abrir un debate sobre si la lectura es necesaria, no es necesaria, el saber leer y aprender a leer, si es necesario o no, sería, vamos, absurdo, porque verdaderamente lo que hace la lectura es que la persona, fijaos, genere empatía, empatía, y en este debate la empatía tiene que estar presente. También desarrolla lo que va a ser el pensamiento crítico. También en esta tertulia es importante utilizar el pensamiento crítico y, por supuesto, nos puede hacer llegar a lo que puede ser una libertad.
A ver qué decía mamá.
Yo creo que es que ella simplemente dice que no son mejores personas y tiene razón, porque mejores personas no son por eso, y no se refiere en este momento en nada con respecto a la cultura. Lo que sí que está claro, una persona que lee adquiere más cultura que una persona que no lee, pero es otro tema.
Lo que pasa es que yo creo que... Bueno, ahora matizo. ¿Tú qué opinas, Carmen?
A mí me parece que este debate es tan absurdo porque, vamos a ver, María Pombo le puede gustar leer, no leer, es una influencer estupenda, es una empresaria estupenda, dice su opinión y hay una cotilla que se ha metido en ha ampliado la fotografía y ha visto que en su biblioteca no tiene libros que a ella le gustan o que considera que tiene que tener o no tener. Entonces, claro, que se le ataque tipo Pilar Rahola o la otra o lo otro, me parece de verdad deprimente. O sea, una persona mayor lectora, con más capacidad para leer o menos capacidad para leer, que le guste más o menos, eso no es una virtud. O sea, hay gente que es muy intelectual, muy, 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 muy lectora, muy filósofa y es un egoísta, mala gente. O sea, que es tan absurdo como lo que mueven las redes sociales. O sea, me parece de verdad...
Pues me encanta porque voy a enfrentarme del todo a la doctora Candela.
Venga, tira.
Vamos a ver. Ahí hay dos frases. Una relativa a los que leen, indicándoles que no han de sentirse superiores. Esto es lo que indica Pedro. Pero también dice, creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer.
Pues claro.
Pues mira, querida, no hay que superarlo. Una influencer no. Es una persona que influye socialmente de forma extraordinaria.
En todo no, Cris.
En todo lo que hace. Porque ¿cómo se viste? Bueno, perdóname un segundo. O sea, la gente joven se mira en estos espejos. No solamente en su tipo, cómo valora la alimentación, cómo se viste, cómo decora su casa, cómo valora el hecho de que no tiene un libro en su estantería, solamente cosas de autoayuda y de decoración. Vamos a ver, la lectura amplía la libertad de la gente, no solamente su cultura, amplía su libertad. O sea, en la medida en que tú te confrontas con los hombres inteligentes y sabios de todas las épocas, evidentemente puedes leer Mein Kampf, pero en la medida en que eliges bien tu lectura y lees, se amplía la libertad de la persona.
De acuerdo.
Y una influencer le está diciendo a la gente, es que da igual. Es que no solamente no eres mejor, perdona, es que hay mucha gente que no le gusta leer. Bueno, Cristina, perdóname, hubo una época donde los que no sabían leer, los que no estaban alfabetizados, conocían el valor de un libro. Y tú ibas a un agricultor, como era nuestro amigo Zoilo, no yo Casero, que apenas podía leer, y envidiaba profundamente que las personas pudiesen leer. Es más, se esforzaron porque sus hijos fuesen en la universidad. Y en épocas en que no podían ni comprar un libro, los pagaban a plazos. Eso es grande.
Déjame que te contraargumente. El éxito de María Pombo es que es cero impostada. cero, pero cero impostada. Y encima de lo bien que le va, de lo fenomenal que le va, del bien que hace, porque además María Pombo no tiene ninguna... ningún filtro, o sea, ella en Navidad pone el Belén de Navidad y hay gente que se mete porque está el niño Jesús en su casa y a ella le da igual. Una de las cosas que le caracteriza a ella es la sinceridad. Oye, por favor, pues si no le gusta leer a la pobre chiquilla, ¿qué vamos a hacer? No, ¿lo tiene que ocultar? No.
Sí, pero no da igual.
¿Cómo que no da igual que no le guste leer?
No da igual.
O sea, pero vamos a
no
ver.
No da igual. Claro. Quiero decir, hay personas, imagínate que Pombo pudiese,
o sea,
decir
menos que porque no,
hombre,
le gusta,
claro,
la lectura.
Es como la
menos
persona, que... hombre, claro, es como el que sube montañas mejor que yo y que yo finjo que no es mejor que yo en eso. Pero vamos a ver.
No, un gran en eso deportista... no, ha dicho mejor persona, Cristina.
Vamos
no
a ver,
dicho...
vamos a ver. Dice, hay que empezar a superar que hay gente que no le guste,
claro,
leer.
Claro, pues no. Y no le gusta.
No, porque si tú estás en tu casa sentado y otro está haciendo deporte, toma ejemplo. Y sí, si tú estás en tu casa desordenada y otra persona es ordenada, toma ejemplo.
Que
y
no.
Si tú eres mordaz y hablas mal y dices tacos y una persona es hermosa en el hablar, toma ejemplo.
Pues no, Cristina, porque no vamos a hacer dos latas de conserva. A todos nos gusta leer, a todos nos gusta el deporte, a todos nos gusta el orden, a todos nos gusta no decir tacos. Pues no, esta chica tiene tal éxito porque es verdadera, o sea, porque no es impostada, porque no ¿cuál es el libro que te has leído últimamente? Y se inventa un libro. O tú que tenés que las estadísticas del 50% de los españoles son lectores, es verdad, yo personalmente no me las creo. Y que se metan con ella, porque no le gusta leer. Ella no dice que es malo.
Bueno. Yo quiero
ella
decir
no dice que es malo.
Cosa.
A ver, vamos con mamá.
A la juventud no ha hecho ningún favor. Porque tenemos, precisamente en la juventud, tenemos el problema que la mayoría de ellos no coge un libro. Y yo os puedo garantizar que la gente que lee tiene más cultura.
Claro.
Porque no todos mis nietos, que tengo un montón.
Eso
tengo
es obvio.
Unos que leen y otros que están todo el día solo con el teléfono en la mano. Y yo os puedo garantizar que los que leen tienen más cultura y saben más hablar de los temas de actualidad que nadie.
Pero es que eso no lo discute nadie, Ingeborg. No discute nadie que la gente que lee mucho
sí,
es más culta.
Sí, pero ella tiene mucha
lo que se discute,
en la juventud.
Pero lo que
y
se
la
discute...
La juventud tiene que leer, porque bien, tiene pero, que leer. Porque
pero si a ella no le gusta...
La lectura forma muchísimo. ¿Eh?
Quiero participar.
A ver, Pedro, a ver, me encanta que esto se está poniendo fragoroso.
Que hay que utilizar también, a ver, leer o no leer, si es que leer se lee. Hay que también hablar de la diversidad a la hora de acceder a esa lectura. Los jóvenes, ¿cómo no se les puede o no se les va a inculcar el amor a la lectura y al conocimiento? Eso es que es de cajón.
Pues Pombo no, dice que hay que empezar a superar.
Pero,
bueno, pero porque bueno, digamos que Pombo se ha puesto demasiado exacerbada a la hora de defenderse y yo creo que...
Pero porque la han atacado.
Cosas. Yo creo que ha confundido cosas, ¿no? Porque esa diversidad a la hora de acceder a la lectura y a la información y a la cultura, pues se accede desde muchísimas ópticas y los jóvenes lo hacen pues con e-book, los jóvenes lo hacen con las redes, los jóvenes incluso leen noticias, que los incluso los propios periódicos ya tienen todo lo que es ese mecanismo electrónico, ¿no? Es decir, la lectura se hace, se utiliza y, por supuesto, la tenemos que proponer. Y si María Pombo, en un momento determinado, puede influir en que los jóvenes tengan una coartada para no ser cultos, entre comillas, pues digamos que se tendría que desdecir o aclararlo.
Pero si vamos a ver, por favor.
Candela, que estaba.
Vamos a concentrarnos. Ella es influencer. Hace una fotografía de su casa. Ya hay una cotilla que amplía, cotilla o no, no la quiero decir que es cotilla, pero alguien que le interesa cómo vive esa mujer y se da cuenta que no tiene los libros adecuados, que tiene no sé qué, de autoayuda, no sé qué, o libros sin estrenar. Vale. Ella dice sinceramente, si es que a mí no me gusta la lectura, mira, os tengo que decir, y yo también soy influencer aquí en la radio, yo he estado 10 años sin poder leer un libro, por estrés o no sé por qué. Pero
eso
no
quiere decir que no
hayas
leído.
Pues he leído, pero he estado 10 años sin leer.
Pero este verano... el leer es como una vaguada y una subida, son épocas y épocas. Y no
y
por eso
dice,
tú desprecias la lectura.
Y ella, ni ella tampoco, ella ha dicho, oye, lo que no vale es que a mí, que no me gusta leer, porque no me gusta, sí que no me gusta. Os puedo decir que me he leído 4 libros, no se enteraría nadie si mintiera, pero simplemente no le gusta leer. Hombre, por favor, que no somos todos latas de conserva, que a uno les encanta el deporte, porque una gordita esté en el sillón, que no le gusta el deporte y no le gusta el gimnasio y no hace deporte funcional, ya es lo peor. Hay que promocionar. Pues no. Pues
yo creo
no,
que
señores.
Son extremos, ¿eh? Yo creo que te estás yendo a los extremos, quiero decir, lo único que estamos admirando es la excelencia. Quiero decir, si uno sube montañas es de admirar, si uno cocina bien es de admirar, si
pero
uno
no
canta
tenemos que subir montañas todos.
Pero hemos de reconocer que son superiores en eso.
Si ella en la entrevista, Cristina, dice, yo tengo una hermana muy lectora, a mí me gustaría leer, pero joder, con perdón, pero no me gusta.
A ver, que
me
tengo
gustaría.
Aquí a Beatriz sí, Pérez Otín, que quiere hacer una coda.
Sí, primero que hay que incentivar esa lectura, sobre todo en las edades tempranas, porque es cuando más curiosidad tienen los niños. Y segundo, quería terminar dando un dato positivo, y es que los jóvenes en España, según el último barómetro, sí leen y adaptan esa lectura a sus intereses y sus hábitos. Hemos bajado un poquito y empiezan a leer cada vez más en digital. Estamos en un 76%.
Claro, ha cambiado.
Pues ahí lo dejamos y os voy a decir que en unos instantes vamos a tener algo tan bonito como un libro, que es la película Romería, porque han sido nominadas 3 películas a los Oscar y una de ellas es esta y su directora viene en unos instantes. Queridos Pedro Martínez, querida Candela, querida mamá, qué gusto teneros de nuevo.
Pues buena semana a todos, ilustrados, leídos, no ilustrados y no leídos.
A todos. Un abrazo, adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad, y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
El Gran Palace de Bangkok. Gran joya budista que con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin. Más pro. Más ventajas.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La condonación de deuda por valor de 83.000 millones no es nada más
que otra cesión al independentismo catalán mientras se castiga a las comunidades que hicieron una gestión responsable de sus recursos públicos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues los jóvenes Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati ya son santos. Antonio Herraiz.
El Papa León XIV ha pronunciado la habitual fórmula de canonización en la que se les incluye en el